Aquí arranca Puesta a Punto, tu programa de motor, competición, movilidad y náutica de COPE Alicante. ¡Adelante, Santos Patón!
Bueno, bueno, el puente que muchos de vosotros os habéis pegado este pasado fin de semana. Y lo amplío, porque sé que muchos nos escucháis desde fuera de nuestra comunidad y todavía tenéis la suerte de continuar en ese macropuente, ¿no? Tan amplio que ha sido viernes, sábado, domingo, servidor ha tenido hasta el domingo y otros estáis teniendo también este lunes, así que aprovechadlo, que nosotros seguimos aquí trayéndoos más capítulos, ya vamos por el 106 de Puesta a Punto y bueno, alguno de vosotros este lunes está con una lagrimilla. Pero ahora os cuento el porqué de la lagrimilla. Ponte cómodo, que comenzamos.
Audi Motor Pacífico patrocina Puesta a Punto.
Y sí, estáis con la lagrimilla por la última carrera de Carlos Sainz en la escudería de Ferrari. Ayer, bueno, la verdad es que tuvimos una sensación de que el madrileño hasta el último instante, hasta el último segundo, lo dio todo por el equipo italiano. Y bueno, nos entran un mar de dudas ante lo que va a pasar la próxima temporada. Pero eso te doy ahora un repasito al final del programa. Hoy te he traído a alguien que estuvo con nosotros hace un par de semanas en Firauto. Yo lo aprecio mucho, él creo que también me aprecia mucho. Y él es José Luis Pérez Aranda. José Luis, de motoralicante.com. Muy buenas.
Hola, Santos. Encantado de estar contigo.
Oye, muchas gracias por venir.
Gracias a ti por invitarme.
Porque cuando hablamos la semana pasada, estabas en Beire yendo para una prueba para Madrid. Vamos a empezar por ellos. ¿Qué tal? ¿Qué sensaciones te llevaste?
Sensación, Santos, de poderío tremendo. Yo creo que estamos en unos tiempos maravillosos para los periodistas del motor, unos tiempos de transición. Esto es, tenemos que ir hacia una nueva etapa en el mundo de la automoción. Yo creo que van a coexistir combustibles fósiles con electromovilidad. Ahora mismo se están reinventando todas las multinacionales de la automoción y también nos tenemos que reinventar los periodistas. Tú y yo hemos coincidido más de una ocasión
en puntos de carga,
en parajes extraños de nuestra querida península ibérica, cargando coches eléctricos. Ahí nos conocimos y ahí empezamos a empatizar. Por lo tanto, bueno, estamos ante una etapa apasionante, distinta, dura, complicada, extraña, donde realmente Santos, nadie sabe realmente cuál va a ser el devenir de esto a la vuelta de un año. No lo sabe nadie.
Yo tengo la sensación, y siempre lo digo, de que cuando ha llegado el eléctrico, por parte de los políticos han querido enfocarlo de que el eléctrico va a prohibir a los motores de combustión. La gasolina, el diésel va a desaparecer. Y eso es un error, eso es entrar haciendo mucho ruido y queriendo quitar a los que de normal veníamos estando, ¿no? Esos motores de gasolina y de diésel, que yo estoy convencido de que ni uno ni otro van a desaparecer.
No van a desaparecer porque además, y yo no hablo de motu propio, como buenos periodistas creo que utilizamos un montón de fuentes, las contrastamos y en base a eso publicamos en prensa, radio, televisión lo que nosotros consideramos que es noticiable, ¿no? Ahora mismo la OCU, recientemente, que es una entidad yo creo que prestigiosa, la Organización de Consumidores y Usuarios, sacó un informe demoledor según el cual en la vida útil de un vehículo eléctrico y en la vida útil de un vehículo de gasoil fabricado hoy, en 2024, una vez que termina esa vida útil de ese producto, una vez que se desguaza, una vez que se va a esos puntos de reciclaje, resulta que el vehículo diésel actual habría contaminado menos que el vehículo eléctrico actual. Lo dice la OCU. Y bueno, yo no tengo nada más que añadir al respecto.
No lo tenemos que creer, ¿es así?
Yo pienso que sí, porque son gente que, tú lo sabes, no se casan con nadie, son más duros que el pedernal, y ese informe, ellos además que van de ecologistas, ellos además que van de sostenibles, limpios, etcétera, o sea, es una entidad que merece todos mis respetos, fue tremenda en ese informe porque dijo, ojo señores, que los vehículos que se mueven por gasóleo fabricados hoy, a nivel de sostenibilidad, son más interesantes que más de un eléctrico y además dieron nombres y apellidos. ¿Eh?
Sí, está claro que esto tiene que evolucionar. Yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Cuando compramos los primeros móviles allá por 1997-98 eran grandes, eran incómodos, pesados, la batería duraba muy poco. Ahora nos ocurre todo lo contrario, cada vez pesan menos, cada vez son más pequeños, aunque bueno, eso ya va a cada uno como le gusta y sobre todo cada vez la batería va más. Aquí ocurre lo mismo, cada vez se tienen que trabajar esas baterías, esos sistemas, pero claro, aquí tenemos un problema que es el problema que tenemos con China, lo decimos así directamente. Siempre sabemos que lo que se produce y lo que se fabrica en China pues es más económico y nos da la sensación a los europeos de que nos estamos tirando un tiro en el pie, porque están viniendo vehículos de fuera de nuestro continente y lo estamos viendo ahora con la actualidad. Estamos viendo cómo en Volkswagen están temblando, estamos viendo cómo en Ford no le están pasando muy bien y claro, eso nos preocupa.
Bueno, pero la industria automovilística, digamos, occidental, lo que está haciendo es tomando nota de lo que se está haciendo allí para hacer algo parecido aquí, pero sobre todo para montar empresas conjuntas. Mira, tú seguramente que lo conoces el tema, y tus oyentes también, pero yo lo recuerdo. Hace muy poco tiempo se hablaba desde la industria europea de que China estaba haciendo dumping, ¿te acuerdas, no?
Sí.
Y entonces, claro, lógicamente los políticos se alertaron de esos mensajes que se daba desde la industria automovilística europea y en base a esas quejas de que se estaba practicando dumping, se estaba vendiendo por debajo de coste desde China, ¿qué se hizo? Colocar aranceles. Y una vez que se coloca aranceles, de repente los señores de la industria occidental dicen no, la solución no es esa, perdón, es una de las soluciones. Hemos puesto, yo no voy a defender a la clase política ni la voy a atacar, sencillamente estoy diciendo lo que sucedió. Lo que sucedió es acusaciones de dumping, consecuencia aranceles. Ahora resulta, ¿qué pasa? Ya no había dumping, ya no hay que colocar aranceles. Y luego te das cuenta de que ciertos señores que hablaban de dumping hace 18 meses ahora tienen acuerdos con importantes multinacionales chinas y están produciendo vehículos de una marca europea en China. Y dices, amigo, ya sabes, arrieritos somos, ¿no?
Claro, en el caminito nos encontraremos. Claro, es ese el mayor de los problemas, pero la sensación que tenemos es que al final los trabajadores que aquí exigimos una cualificación muy alta,
unos derechos,
unas condiciones laborales, pues son los que pierden, ¿no?
Porque claro,
hace poquito,
claro,
hace un par de años, veíamos aquí en nuestra comunidad, lo que nos pilla más de cerca, esa factoría de Almusafe,
sí,
que estaba compitiendo con Alemania y que hicieron un gran esfuerzo para bajarse los sueldos y ahora mismo no tenemos muy claro lo que ha ocurrido.
Lo que está ocurriendo es lo que acabo de decir anteriormente. Lo que está ocurriendo es que la industria automovilística occidental está pactando con China porque su supervivencia va en ello. Lo que pasa es que va a haber unos reajustes tremendos, ya se están cerrando fábricas y claro, lo que tendrá que modularse con mucho cuidado es esa transición. Va a haber una transición, va a haber una especie de ruptura con lo antiguo y vamos a entrar en lo moderno. Pero claro, ya lo hemos comentado tú y yo hace un instante, ojo con los derechos adquiridos durante décadas de una manera muy peleona por parte de los trabajadores de la industria automovilística, negociando nuevos convenios de una manera tremenda con la patronal, que se llama, y tal y cual. Y entonces, claro, la situación va a ser muy complicada, porque entre otras cosas, si hay una reconversión, como tú eres un hombre muy joven, pero hubo en España una reconversión industrial tremenda a raíz de que España entró en la Unión Europea y se nos exigió, bueno, pues ser competitivos en ciertos temas y, bueno, digamos que
este puente
el eje
franco-alemán
se quedó con la siderurgia y la metalurgia y perdimos importantes nichos de mercado por parte de la siderurgia y la metalurgia del norte de España. Pero bueno, para que no se nos vaya el tema y no se me vaya la argumentación, yo creo que lo que habrá que hacer seguramente es buscar puntos de equilibrio, porque si tú dejas a miles de personas en la calle, difícilmente van a poder comprar un automóvil de ninguna marca. Entonces, cuidado con estas reconversiones que las puede cargar el diablo. Tendrán que tener mucho tiempo políticos y multinacionales para ver cómo se fragua esa transición, para no dejar a miles de familias en la calle, por trabajadores directos, pero ojo con los indirectos, que son no miles, son cientos de miles.
Claro,
entonces, entonces cuidadín, porque ¿quién va a comprar coches si de repente entramos en unas tasas de paro del 20%? A ver si me entiendes. O sea que cuidadín, porque vienen tiempos duros, muy complicados, Santos, muy complicados.
Vamos a hablar ahora un poco de tu libro, motoralicante.com. en el que leemos pruebas, competición, actualidad. Mm-hmm. Cuéntanos, ¿cómo comienza este proyecto en ti?
El proyecto es de mi hija Paula.
Sí.
Paula era muy jovencilla y en 2012 me propone hacer un periódico digital sobre el mundo del motor. Y me dijo, papá, yo creo que tienes que hacer algo que tú, como lector de internet, eches en falta. Y yo dije, bueno, yo echo en falta tener una publicación que me cuente todo. La próxima carrera de motocross, el próximo rally, una prueba de coches, el mundo de los eléctricos, la actualidad de cómo se van moviendo todas las noticias, tanto en España como en el resto del mundo, en el tema de la automoción en general, el mundo de los clásicos. Yo siempre he querido cuidar el mundo de los clásicos. Yo he tenido unos cuantos clásicos, siempre he sido enamorado de los clásicos y siempre los defenderé a muerte. Creo que son parte del patrimonio nacional. O sea, no se puede tirar por un barranco cuando está viejo un Seat 600. No porque ahora mismo valga 8, 10, 12 mil euros, sino porque en su día también era patrimonio histórico nacional. Y en eso los catalanes han sido muy inteligentes y hace ya muchos años se pusieron a fabricar, lo sabes, ¿no? Se pusieron a fabricar piezas de 600 para que toda la gente que tenía un 600 pudieran poner piezas nuevas a su 600, a su 124, a su Seat 1500. O sea, a mí los clásicos que no me los toquen. Vale, entonces, bueno, pues intenté junto con mi hija hacer un periódico que yo quisiera leer por internet.
Yo tengo un clásico que se ha visto afectado por la Dana, el pobrecito mío. Yo tengo, bueno, un Málaga del 86. Uh-huh. Un poquito es el niño mimado de la casa, sobre todo mi hijo, cuando ha visto que se ha inundado el pobre, pues quiere que lo arreglemos. Conseguí arrancarlo con todo el barro y con todo. Se ha arrancado, se ha hecho viral un vídeo de un Mercedes saliendo de un garaje. Pues bueno, el mío no se ha hecho viral, pero conseguí arrancarlo. Y siempre tengo la sensación, cuando salimos por Europa, de que vas a Francia, de que vas, bueno, a Reino Unido ya no es Europa, de que a los clásicos se les mima, de que hay mucha industria, de que se gana dinero, y ganar dinero no está mal porque se generan empleos, pero que aquí en España, cuando un coche pasa a tener 10, 12 años, ya es chatarra, no vale para nada.
Yo creo que lo que hay es mucha desinformación al respecto. Si hubiera más cultura de la automoción, habría más protección del patrimonio, digamos, automovilístico español. Yo creo que cuando hablas con muchas personas y les cuentas la importancia de preservar ese patrimonio, yo creo que si se les da buena información, inmediatamente ya, digamos, que te cogen el argumento y te lo compran, entre comillas. En Francia, en Inglaterra, en Alemania y en Italia, que son, deben de ser nuestras cuatro referencias. Exacto. Pues son países pues muy, muy, muy importantes dentro del contexto, no ya europeo, sino mundial, adoran los clásicos. O sea, es muy difícil que en Inglaterra no haya familias o muchas familias que en su garaje tienen su, no sé, un Morgan o un Triumph o un Lotus o un lo que sea, y ellos mismos con todo su mimo se lo restauran. En Italia hay pasión por los clásicos. En Inglaterra, como digo, también. En Alemania mucho, porque, por ejemplo, Volkswagen tiene un departamento de clásicos donde siguen fabricando piezas del Karmann, del Golf MK1, de, en fin, o sea, si tú tienes un Volkswagen todo, sí, antiguo, sí. En Alemania la propia Volkswagen te genera todo tipo de piezas. A diferencia, por cierto, de Francia, que es un país al que admiro profundamente, y sin embargo Francia no cuida tanto sus clásicos como los alemanes. Pero bueno, también los franceses tienen adoración, pues no sé, por los típicos 205, 106, Santia, Sara, etcétera, sobre todo lo que era el antiguo grupo PSA, que ahora está integrado dentro de Stellantis. Los franceses tienen menos pasión por los clásicos, pero también el Renault 5 Turbo culo gordo es un objeto de adoración. En fin, yo creo que España debería de fijarse en sus hermanos mayores, si se me permite la expresión, que son países que tienen que ser nuestra referencia en muchas cosas, donde la pasión y la admiración por los clásicos es generalizada.
Sí que es verdad que aquí hemos tenido la triste parte de que hay marcas que han desaparecido.
Y están reapareciendo.
Sí,
Ebro está reapareciendo.
Ebro ha cogido la fábrica que tenía Nissan, la ha adquirido ahí en la zona franca y ha empezado. Pero claro, yo tengo la sensación de que veo Ebro y les hemos entrevistado y nos ponemos muy contentos porque generan empleo, de que claro, no es lo mismo de lo que venía siendo. Entonces, pero bueno, bienvenido sea que vuelva. Y oye, también Santana, ¿no? Que lo tuvimos ahí, que ha sido una pena, ¿no? Porque bueno, desde la Junta de Andalucía se les apoyó mucho. Esos últimos modelos, los Aníbal, que los vimos en el ejército, que dieron muchos problemas. Pero bueno, poco a poco, a ver si conseguimos. Y luego hay una marca que me alucina, que no hablamos casi de ella y que ha vuelto a la vida, que es Hispano-Suiza.
Sí, señor.
que no para de diseñar coches y que se están hinchando a venderlos y comercializarlos en Estados Unidos.
Sí, Hispano-Suiza vuelve por sus fueros y es una marca icónica y efectivamente están haciendo unos superdeportivos maravillosos. Yo he visto fotos y tal y la verdad que impresionantes. Y además has hablado de una marca en la que yo me he dejado los ojos noches y noches y noches documentándome sobre ella, que es Pegaso. Uh-huh. Los Pegasines Z102 y Z103 que hizo el bueno de Vifredo Ricard, que era un hombre, eso dentro de la intrahistoria, seguramente muchos de tus oyentes no lo saben, Enzo Ferrari le tenía mucha manía porque creo que era más guapo, más alto y posiblemente tan buen ingeniero como él. Y entonces, los dos coincidieron en Alfa Romeo. Yo he leído mucho sobre la historia de los Pegasines y su trágico final, que además no he logrado averiguar como periodista quién dio la orden. Hay una persona en el régimen franquista que dio la orden de desmantelar y destruir todos los moldes de los Z102 que ya no podrían volver a fabricarse porque ya no están los planos que diseñó Vilfredo Ricard. Es una auténtica tragedia porque los Pegaso Z102 en 1953 solo se hicieron 86 coches, era el mejor deportivo de la época. Cuando se presentó en el Salón de París, la gente uh-huh. alucinó. Eran mucho mejores que los Ferrari de la época. Años después desapareció. Y no está muy claro cuál fue el motivo de la desaparición. Yo he estado investigando y no he hablado con periodistas muy veteranos y muy talluditos y me dicen, José Luis, esa información está cerrada bajo siete llaves.
O sea que tú tienes tus teorías, ¿no?
Mi teoría es que fue un coche maravilloso que salió en un contexto de una España que lo estaba pasando muy mal. La España de 1953 era todavía una España de la cartilla de racionamiento. No se estaba recuperando todavía de la terrible guerra civil. Ten en cuenta que el PIB español de 1931 era el mismo que el de 1961. España tardó 30 años en recuperar su PIB, digamos, republicano, para que nos entendamos todos. Entonces, digamos que el maravillosísimo Pegaso Z102 aparece en un contexto y en una época, digamos, complicada, muy complicada. Y desapareció tiempo después, porque lógicamente era un coche carísimo. Ten en cuenta que era un coche que costaba de la época casi 400.000 pesetas de la época. Para que te hagas una idea, un Seat 600 costaba 35.000. El Pegaso costaba, pues calcula, ¿no?
10 veces más.
Y entonces solamente grandes fortunas tenían acceso a él. Pero bueno, fue una gran jugada de imagen del régimen, pero bueno, no terminó de salir bien.
Nos centramos en Alicante. Alicante es de las provincias que vive con más pasión, lo vemos con sus rallies, pero siempre hay un circuito que cuando veo a Ricardo Tormo de Cheste, me alegra, es mi segunda casa después de del Rico Pérez, pero el circuito de Vista Hermosa.
Sí, maravilloso, sí.
Yo tengo ahí ese pálpito.
Hay vídeos muy buenos.
De que Alicante se merecería tener un circuito.
¿Pero te refieres urbano?
Urbano
circuito, que se pudiera montar y desmontar, claro. Uh-huh. Para hacer ciertos eventos. Sería maravilloso. Sería maravilloso. Tenemos buenos amigos comunes que han intentado recuperar, por ejemplo, la subida al Castillo de Santa Bárbara. Y lo tuvieron muy cerca, muy cerca, muy cerca, con todo tipo de parabienes, uh-huh. políticos, empresariales, pero hubo un pequeño problema y es que hay un hospital cercano que lógicamente no consentía que el ruido de los motores pudiera perturbar la tranquilidad de sus pacientes. Por lo tanto, eso fue el único hándicap para recuperar la maravillosa subida al Castillo de Santa Bárbara.
Es que
tenía todos los parabienes y hubiera sido una prueba urbana recuperada en 2000. Creo que fue 2020, 2021 cuando intentó recuperarla el Automóvil Club de Alicante y no lo consiguió por ese pequeño detalle. Por lo demás, tenía todos los parabienes, digamos, administrativos, que son a veces los más complicados, como sabes.
Pues una pena, la verdad. Y luego tenemos la suerte de que tenemos varios rallies aquí en nuestra provincia y desde luego la gente se sigue volcando y nos encanta verlo así.
Sí, sí, sí. Y yo desde aquí además rompo la lanza porque lo está haciendo muy bien Alejandro Morán, el alcalde de Busot. Uh-huh. Se ha cargado sobre sus espaldas el hombre, bastante atareado porque también está llevando la dirección general de la institución federal alicantina Finalacán, pero bueno, él ha dicho que el año 2025, el próximo año, habrá rally de Busot y también van a pedir permiso para recuperar la subida a Busot, como sabes. O sea que Busot va a pedir dos permisos para que, me lo decía Alejandro,
no
dice por lo menos que nos den por lo menos uno de los dos permisos, o bien para el rally o bien para la subida. O sea, bien por Alejandro. Por lo demás, Gijona, sabes Asturias, que es un rally totalmente consolidado. Su alcaldesa y toda la localidad se vuelca totalmente con un rally de Gijona, que es un rally excelente. Y luego tenemos la Nucía, que por cierto, espero que vuelva al supercampeonato de España de rallies, porque este año no sé muy bien por qué, nos dieron un capón y nos bajaron a la acera, a Recalvi. Pero bueno, yo creo que en 2025 debería de recuperar ese statu quo que tenía anteriormente de prueba del supercampeonato de España de rally. Aunque también te digo una cosa, este año que han venido los del equipo Hyundai Motorsport, los aficionados han llenado las cunetas, han dado ejemplo de civismo y de estar bien informados del nivel que tenía la gente que venía aquí. Thierry Neville y Andreas Mikkelsen, Otanak, que también testó coche en Alcolecha. En fin, ha sido un gran rally la Nucía, pero yo espero que en 2025 volvamos a estar donde tenemos que estar, en el Supercampeonato de España de rallies.
Y además que genera un rally, hay una inversión, pero tiene un retorno muy importante. Y eso, además de que se gana no solamente en turismo, que atrae aquí para que vengan equipos a nuestra tierra, sino que además esos comercios de a pie, esas panaderías, esos restaurantes, esos bares, esos comercios salen ganando.
Sí, efectivamente. El retorno, no recuerdo ahora mismo la cifra, pero bueno, el retorno es un retorno muy importante, Santos, muy importante, y efectivamente tú lo has dicho muy bien. No solamente es el tema del hospedaje, la hostelería, sino gasolineras, panaderías, yo qué sé, incluso en un momento dado un taller que te puede echar una mano, que me falta una pieza. Bueno, así todo es. El mundo tiene cochazos R5, hay personas que tienen un cochecito normal y corriente y con ese corren, y si tienen algún problema con alguna pieza, pues a lo mejor los talleres de la zona se la pueden suministrar y se gana su dinerillo. Yo creo que todo son beneficios. Y hay una cosa muy importante, además, que no es un intangible, que es una realidad, que es la imagen. O sea, tú a la Nucía, mucha gente ha colocado la Nucía en el mapa de España por el rally. No sabía, de hecho hay gente que dice la Nucía. Digo yo, no es la Nucía, es la Nucía. Y entonces hay gente que se ha enterado que es un municipio muy potente, por cierto, económicamente, que está muy cerquita de Benidorm. Entonces, cuando por ejemplo, hay problemas de alojamiento hotelero en Benidorm, al lado tienes la Nucía, dejas caer el coche a vela y ya estás en Benidorm, con esas maravillosas playas de Levante y Poniente y su ambientazo. Entonces, bueno, pues estás colocando el municipio en el mapa, y eso es una cuestión de imagen. Y la imagen luego redunda, lógicamente, en inversiones, en gasto, etcétera.
Yo te voy a contar una anécdota que la voy a compartir con nuestros oyentes. Cohete Suárez, desde que ha comenzado a venir a nuestra tierra, se ha hecho un gran, ¿cómo lo podríamos decir? Un gran admirador de nuestro arroz. Es más, en muchas ocasiones me hace que le envíe arroz bomba de Pego para allá. Me dice, si quieres más entrevistas, tienes que enviarme arroz de Pego, pero tiene que ser eso. Y oye, se lo tengo que enviar porque desde luego le encanta. O sea que eso, desde luego, nos pone también en el mapa.
Sí, totalmente. Fíjate, yo soy madrileño y además del barrio de Chamberí. Llevo media vida viviendo en Alicante. Yo donde mejores arroces he comido es en esta tierra, y alguno murciano. O sea, yo creo que Alicante es la gran referencia para mí, Santos, mundial a la hora de arroces. Sabes que, de hecho, no voy a dar nombres, pero hay restaurantes en Alicante que tienen más de un centenar de tipos de arroces.
Sí, así es.
Y la clave, que ya me lo dice mi familia y amigos, tal, está en el sofrito. Cuando tú haces un buen sofrito, el sabor ese del caldo, que no tiene por qué ser de marisco o de pescado, puede ser caldo de pollo, le da un sabor al arroz que no le dan otros arroces que no voy a mencionar. Los mejores arroces de España, para mí, Alicante y Murcia.
Bueno, pues tomamos.
Lo dice un madrileño.
Bueno, pero es que Madrid, tú sabes que.
Pero
Madrid,
alicantino de adopción.
Claro que sí. José Luis Pérez Aranda, de motoralicante.com. No sabes cuánto te agradezco que hayas venido un
muy
buen
a gusto.
Ratito.
He estado muy a gusto contigo y en esta casa.
Te tenemos que traer más.
Cuando tú quieras.
Que tú sabes que nos encanta.
Cuando tú quieras.
Y sobre todo a quien más le encanta y a quien más le gusta es a nuestros oyentes. Y ahora, si te parece, no te muevas, porque vamos a meternos en ese final de temporada que hemos vivido en la Fórmula 1.
Estás escuchando Puesta a Punto en COPE Alicante.
Puesta a Punto en COPE Alicante.
Bueno, y si el viernes te lo estaba comentando, no, el viernes no, el jueves, porque el viernes fue festivo, fue ese final de temporada en el que estábamos muy pendientes en quién iba a ganar el campeonato de constructores de Fórmula 1. Pues bueno, la cosa pintaba muy bonita para Ferrari, pero no, el equipo tal vez revelación de esta temporada, McLaren, con ese Norris que venció en Abu Dhabi y que, bueno, la fiesta en el equipo inglés creo que todavía dura. Estamos a lunes y todavía sigue la fiesta. Donde también hubo fiesta, pero de despedida, fue en Ferrari porque, como sabéis, el 55 Carlos Sainz se despedía del equipo italiano, de la escudería. 4 años que ha estado el madrileño con esos colores rojos y me lo van a permitir. Yo me encantan todos los equipos de la Fórmula 1, pero Ferrari tiene esa historia, esa presión que desde luego ningún otro equipo puedes vivir. ¿Y ahora qué nos va a ocurrir? Pues nos va a ocurrir que cambiamos, nos vamos a cambiar. Bueno, no estaría bien visto en fútbol, pero tal vez en Fórmula 1 sí. Nos vamos a cambiar la camiseta, nos vamos a quitar el color rojo y nos vamos a poner esa camiseta blanquiazul. Siempre nos gusta el blanquiazul, ¿no? Por nuestro Hércules de Alicante. Y nos vamos a Williams, una escudería también muy histórica y que esperemos y deseemos todos de que nos traiga muchas alegrías y que den la sorpresa, porque sin duda van a tener que dar la sorpresa. El que nos sorprendió ayer entrando en puntos pues fue el asturiano Fernando Alonso, que luego reconocía que había corrido lesionado. Y bueno, Aston Martin, que le tiene que dar un giro de 180 grados porque queremos verlo como lo veíamos la anterior temporada al principio en los primeros puestos. Queremos ver al asturiano que nos traiga por favor la 33, que lo estamos deseando ver. Y queremos ver también al madrileño, a Carlos Sainz, dándonos muchos días de alegría en la Fórmula 1. Y también te comento de que la Fórmula E ha dado comienzo este fin de semana en Brasil. Y oye, no parecía que estuviesen corriendo en Brasil, porque la jornada fue sobre lluvia. Y esta temporada vamos a estar muy pendientes de todo lo que va a ocurrir en la Fórmula E, sobre todo con el equipo de Nissan. Y para acabar, ya han partido, ya han salido los equipos españoles que van a estar en ese Dakar. ¿Aún me sale o me iba a salir París-Dakar? No, Dakar, en el que Carlos Sainz con el equipo de Ford, Carlos Sainz padre, en este caso, va a intentar volver a vencer. Así que muy pendiente de todo lo que ocurre en el Dakar, de todo lo que ocurre en la competición y de todo lo que ocurre en el mundo del motor. Soy Santos Patón y te doy las gracias por acompañarnos un día más aquí en Puesta a Punto, en tu cadena, en la cadena COPE.
Audi Motor Pacífico ha patrocinado Puesta a Punto.